días y bienvenidos. Gracias de nuevo por estar aquí. Bueno, Brasil. Estamos siguiendo de cerca lo que ocurre en este país. El próximo domingo tendrá lugar la segunda vuelta electoral para saber qué decide la mayoría brasileña en relación a su presidencia. El expresidente Lula da Silva y el presidente Jair Bolsonaro están compitiendo precisamente por el principal cargo político de este país. Hay una elección muy intensa, un proceso político, electoral y social muy intenso. Y bueno, de eso vamos a hablar hoy con un muy importante académico que es Sergio Fausto, politólogo muy reconocido, actualmente es superintendente ejecutivo del Instituto Fernando Henrique Cardoso. Y pues eso, el próximo domingo, la segunda vuelta. Sergio, bienvenido a CNN, gracias por estar aquí.
Gracias por la invitación, un gusto.
Y pregunto, ¿cuáles son los elementos más claros de lo que se está jugando en Brasil? ¿Qué tipo de cosa está en curso para efectos de una sociedad que ha tenido la experiencia de un presidente como Lula da Silva y la experiencia de un presidente como Jair Bolsonaro y ahora elegirá entre uno de los dos? ¿Cómo se ven las cosas? ¿Cuál es tu análisis, Sergio?
Bueno, yo las veo como un parteaguas, ¿no? Son dos candidatos que representan visiones muy distintas del mundo y del país, ¿no? Y yo diría que uno, el presidente Bolsonaro, representa una visión escasamente democrática y pluralista, ¿no? Una candidatura muy conservadora que reunió alrededor muchas fuerzas conservadoras, pero la dirección política le da a él, Bolsonaro. Y Bolsonaro no es un conservador, Bolsonaro es de extrema derecha. Y esto es importante que se quede claro, ¿no? Y lo veo como una amenaza a mediano y largo plazo a la cultura y a las instituciones democráticas en Brasil. Lula tiene un signo completamente distinto, ¿no? Y yo no creo que se pueda comprender esta competencia entre los dos dentro del espectro izquierda-derecha, ¿no? El eje, a mi juicio, más correcto es fuerzas democráticas y fuerzas no democráticas, ¿no? Un candidato que tiene compromiso con la democracia, y Lula la tiene, lo tiene, el compromiso con la democracia, reunió un frente amplio con fuerzas del centro político también.
Sergio, estamos viendo desde luego el tema de poner en duda o cuestionamiento a la autoridad electoral frente a un escenario en donde pueda ganar Lula da Silva. El actual presidente pues ha colocado esa ficha, es decir, poner un descrédito respecto a la fiabilidad de las elecciones. ¿Qué me dices de eso?
Bueno, y no lo ha hecho ahora, ¿no? Esto viene de lejos, ¿no? La mentira de que el sistema electoral brasileño es un sistema vulnerable al fraude y que hay fuerzas, y sobre todo el Partido de los Trabajadores, que empeñadas en hacer un fraude en Brasil, este tipo de retórica Bolsonaro la viene reiterando a lo largo de todo su mandato, ¿no? Y esto a mi juicio es una señal muy clara de su alma y su intento autoritario, ¿no?
Bueno, pues ahí está el panorama. Déjame hacer una pausa, si no te importa, y regresamos en esta conversación. Déjame presentar también información que nos envía nuestro colega Marcos Moreno, que está, bueno, pues presentando algunos de los datos más relevantes de estas últimas horas, digámoslo así, de aquí al próximo domingo. Y bueno, pues estamos hablando de cómo, para revisar rápidamente lo que pasó hace algunas semanas, el 2 de octubre fue cuando Lula da Silva y Bolsonaro midieron sus fuerzas en una primera vuelta electoral en donde el actual presidente tuvo pues este desempeño que también desde luego se analizó muchísimo, y Lula da Silva el suyo. En fin, tenemos un panorama del cual nuestro colega Marcos Moreno nos cuenta para volver después de la pausa.
Quien gane este domingo 30 de octubre la gobernabilidad del país va a ser muy difícil. Los dos candidatos a la presidencia de Brasil tienen un alto índice de rechazo entre gran parte de la población.
No voy a votar por ninguno de los dos. Mi voto es nulo. Para mí, ellos no valen.
Para mí, ninguno de los dos sirve. Yo quería una persona nueva para ver si mejoraba.
Los últimos números económicos muestran recuperación en Brasil. En el segundo trimestre de 2022, el Producto Interior Bruto subió un 3,2% respecto al año pasado. La inflación está controlada y el desempleo bajó al 9,3%.
A despeito das propostas mais liberais, presidente.
Al respecto de las propuestas más liberales del candidato Bolsonaro, el presidente es bien visto en respecto a su orientación económica, pero mal visto en cuanto a su postura política, exactamente por transparencia de este gobierno.
Lula da Silva se muestra en contra de la reforma laboral y planes de privatizaciones de Bolsonaro y propone más programas de redistribución de renta destinados a los más pobres.
El ramo más fácil de que la actividad económica vuelva a crecer es el sector de la construcción civil y las inversiones en obras e infraestructura.
El candidato Lula hoy no dice claramente cuál es su propuesta de política macroeconómica, por ejemplo.
En el foco mundial está la preservación del Amazonas vital para la humanidad. El Observatorio del Clima, una red de sociedad civil de Brasil, denuncia un aumento de la tasa de deforestación del 73% en el gobierno de Bolsonaro, frente a una caída de hasta un 67% cuando Lula da Silva gobernó Brasil entre 2003 y 2011.
En el gobierno Lula fueron estructuradas las bases para el enfrentamiento de ese problema y en el gobierno Bolsonaro fueron fragilizadas todas esas bases de implementación de esas políticas.
La destrucción, invasión de tierra indígena y minería ilegal, vamos a prohibirla. En nuestro gobierno no lo habrá.
Tú dijiste hace pocas semanas que quieres dividir la biodiversidad del Amazonas con el mundo.
Bolsonaro atribuye a Lula da Silva la intención de algunas reformas que no han sido directamente mencionadas por el candidato opositor, como la legalización del aborto o instaurar baños unisex en las escuelas.
Nosotros no aceptamos la legalización de las drogas, como Lula ya dijo que quiere.
Miente con la mayor desfachatez. No le preocupa que yo sé qué es verdad. Si usted sabe qué es verdad, él cuenta sus cosas.
Dos propuestas radicalmente diferentes, pero también dos visiones opuestas de la realidad de Brasil, América Latina y el mundo se enfrentan este domingo en las urnas y las encuestas dicen que la diferencia será escasísima. Para CNN, Marcos Moreno, Río de Janeiro.
Quiero otra fuente.
Bueno, regresamos en esta conversación que estamos sosteniendo precisamente en las fechas previas a la segunda vuelta electoral. Sergio, regresamos contigo y bueno, déjame poner a la mesa el tema religioso. Déjame poner a la mesa lo que algunos expertos están hablando respecto a las mujeres. ¿Qué factores de poder electoral son los que van a definir la elección, si es que ya se sabe?
Bueno, nunca en la historia de Brasil la religión se mezcló tanto con la política. Y no es casual que sea así. Esto es producto de un esfuerzo deliberado del presidente Bolsonaro, ¿no?, que formó una alianza carnal, yo diría, con la gran mayoría de las iglesias evangélicas. Y es importante subrayar que son iglesias que han ampliado su espacio de fieles de manera muy acelerada y significativa a lo largo de los últimos 30 años, ¿no? Eran como 5% de la población, los evangélicos, en fines de los años 80, y ahora ascienden a 30%, o sea, un aumento muy acelerado. Hasta recién, 4 años, 6 años atrás, las denominaciones evangélicas, cuando se trataba de elegir a un presidente de la República, se dividían. Bolsonaro fue el primero que logró reunir a todas ellas, o casi todas ellas, en su apoyo. No son solo los evangélicos, también los católicos más conservadores se juntaron a Bolsonaro. Los movimientos católicos ultraconservadores están con Bolsonaro. Y esto ha representado, a mi juicio, un gran problema para el Estado laico, porque Bolsonaro ha, a mi juicio, ultrapasado ciertas fronteras mezclando políticas públicas con elementos religiosos. Esto se vio sobre todo en políticas de salud, pero también en políticas de educación. Y se creó una polarización muy fuerte en la sociedad brasileña al estilo nosotros que representamos Dios en contra de los otros que son representantes del diablo, ¿no? Y creo que esto tiene un potencial de fanatizar.
En esos términos, Sergio, en esos términos.
No, en estos tremendo. Términos. En estos términos. Uf. ¿No? Y esto lo dice el presidente y su mujer.
Sergio, hablando de Lula y de su biografía, es inevitable preguntar qué efectos causa o qué significó y ha significado en la contienda política, en la valoración social, el hecho de que estuvo procesado y en la cárcel y en qué quedó esa historia para efectos de la justicia y para efectos de la sociedad brasileña.
Bueno, empezando por el tema judicial, ¿no? Legal. Lula no fue, estrictamente hablando, no fue declarado inocente. Lo que el Tribunal Superior, ¿no? El Supremo, la Corte Constitucional falló, es que el juez fue parcial. Entonces, el proceso fue anulado, ¿no? Lo que no es lo mismo que concluir por la inocencia de Lula. Lo que ha quedado probado y cada vez más de manera más tajante, es que el juez Sergio Moro hizo de Lula un blanco de persecución política. ¿Cómo esto cuajó en la sociedad brasileña? Dividió la sociedad brasileña de manera brutal, ¿no? El principal motivo de rechazo a Lula es la percepción de que se trata de un corrupto. Esto está demostrado en encuestas, ¿no? Y obviamente que el bolsonarismo apalanca este tema todo el tiempo, ¿no? Y logra resultados, porque el rechazo a Lula subió a lo largo del proceso electoral. Pero la verdad es que el rechazo a Bolsonaro es más grande. O sea, es una competencia entre dos políticos que tienen un grado de rechazo muy alto, y creo que el vencedor será el presidente Lula, justamente porque pese a que tenga un nivel de rechazo muy fuerte, asociado a la percepción de corrupción, el nivel de rechazo a Bolsonaro es aún más alto, está aún por encima del nivel de rechazo a Lula.
Pero puede eventualmente crearse una situación en donde eventualmente, pregunto, ¿podría el mandatario actual desconocer resultados? ¿Podría generarse una situación extraordinaria de crisis constitucional electoral? ¿Esos escenarios se ven ya nada de las elecciones del domingo?
Bueno, yo doy por sentado que Bolsonaro no va a reconocer el resultado si el resultado no fue favorable a él, ¿no? Esto está absolutamente, no hay lugar a dudas sobre esto. El tema acá es si él tiene la capacidad de generar un movimiento social y político que gane tracción y que pueda resultar en un proceso de caos social y en circunstancias tal que justifiquen la intervención de las Fuerzas Armadas. Creo que este es su derrotero, es su plan, ¿no? Pero no creo que él tenga las condiciones objetivas como para concretar este plan que claramente él y su grupo sostienen.
Déjame hacer una pausa, Sergio, y te propongo que en la parte final nos detengamos en esta parte de los militares. Los militares y Bolsonaro, lo que está planteando Lula respecto a los militares, ese factor fundamental en cualquier país, en Brasil, es un tema, todo un tema. Volvemos con él. Bueno, Sergio Fausto, entramos en la parte final de la conversación y bueno, te propongo detenernos en el tema de los militares que acabas de mencionar. Militares Bolsonaro, militares Lula, militares Brasil, este elemento fundamental en cualquier democracia, ¿cómo está operando y cómo va a operar en Brasil según tu punto de vista?
Bueno, creo que valdría subrayar que Brasil vivió bajo un régimen militar por 20 años, sí. 1964-1985. Después de la Constitución 1988, se firmó, se consolidó una relación entre civiles y militares, donde los civiles trataban de la política y los militares trataban de los asuntos de la defensa nacional. con una separación bastante clara entre los dos campos. Lo que estamos viendo en los últimos 4 años es que estas fronteras se están borrando. Los militares no simplemente volvieron a tener un protagonismo en el manejo del Estado, pero también se metieron de lleno en la política, ¿no? Sobre todo los militares retirados, ¿no? Pero de cualquier manera, son las Fuerzas Armadas en cuanto a institución que están en una situación que a mi juicio es muy delicada desde el punto de vista de la democracia y muy delicada desde el punto de vista de las instituciones armadas de Brasil. A mi juicio, una eventual reelección de Bolsonaro es un riesgo para la democracia y un riesgo para las Fuerzas Armadas en cuanto a institución. Porque cuando la política entra en las Fuerzas Armadas, sale por el otro lado la jerarquía, la disciplina, la institución permanente de Estado. Entonces, que veo con gran preocupación este tema, y Lula tendrá una labor importante a hacer en términos de restablecer la normalidad de las relaciones entre civiles y militares en Brasil.
¿Cómo es que en el gobierno de Bolsonaro han tomado este nuevo protagonismo? ¿A partir de qué situaciones o de qué responsabilidades o de qué cosas?
Bueno, las Fuerzas Armadas todavía son, pero su imagen está dañada por los últimos 4 años. Pero 4 años atrás eran de lejos la institución pública con más prestigio en Brasil, por encima de la Iglesia. O sea, Bolsonaro vio en las Fuerzas Armadas un recurso de legitimidad y buscó atraerlas a su gobierno, al interior de su gobierno, nombrando militares en el gabinete ministerial, pero también en puestos de rango más bajo. Hubo un proceso de cooptación de las Fuerzas Armadas, ¿no? La vieja historia, ¿no? Sueldos mejores, jubilación mejor, y además de esto, de estas ventajas materiales, una ventaja simbólica, ¿no? Porque había en los militares un cierto sentimiento de que los civiles los habían aislado, ¿no? Y desprestigiado desde que volvió el país a la democracia. Bolsonaro supo movilizar este sentimiento, reunió condiciones para atender a reclamos materiales de los militares y confundió a la gente en cuanto a dónde terminan las Fuerzas Armadas y dónde empieza el gobierno Bolsonaro. Esto está todo borrado.
Sergio, para cerrar, nadie quiere invocar un golpe ni cosa por el estilo, pero has dicho que el presidente Bolsonaro, si no le favorecen los resultados, puede reaccionar de cierta manera. En tu análisis, en un escenario extremo de esa naturaleza, ¿el ejército, la policía militar, estaría del lado de Bolsonaro? ¿Estaría del lado de las autoridades electorales? Hagamos ese ejercicio para cerrar la reflexión.
Sí, perfecto. No, esto es importante, pero porque pese a todo lo que he dicho, al final del día, como dicen los gringos, las Fuerzas Armadas permanecen muy renuentes a jugarse en la pelea electoral. O sea, hay manifestaciones, a mi juicio, sería mejor si fuesen más claras y más tajantes. Pero hay señales claras que no, Bolsonaro no tiene apoyo institucional de las Fuerzas Armadas para hacer una aventura golpista en Brasil. Podría tener en algunas policías militares de algunos estados de la Federación, pero creo que los poderes fácticos no le darían apoyo en una aventura de esta, ¿no? Empresarios, clases medias, y sobre todo tendría apoyo internacional, ¿no? Estados Unidos y Europa han sido muy claros de que no van a reconocer un gobierno que no haya salido del proceso electoral normal, del sistema electoral confiable de Brasil. Así que no veo condiciones objetivas para que se concrete un golpe de Estado en Brasil.
Pues ahí está el panorama que nos compartes en tu análisis. Muchísimas gracias, Sergio Fausto, por estar en CNN. Y bueno, sigamos hablando. Estamos aquí a la espera en la cuenta regresiva de esa segunda vuelta en tu país. Gracias por estar aquí. Un abrazo y hasta la próxima.
A sus órdenes, Carmen. Muchas gracias.
Igualmente, gracias por estar aquí y ya le iremos contando. Por lo pronto, buenas noches. Gracias por permitirnos acompañarle. Pásela bien y hasta mañana.